Violeta Friedman va ser deportada a Auschwitz i supervivent de l'Holocaust. Quina va ser la seva història? Quins increïbles reptes va haver d'enfrontar? Quina va ser la seva lluita i les seves victòries? A partir d'ara i durant els propers minuts, aquesta història visita Camins. Ground control to
Major Tom. Eight. Camins.
Seven.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Patricia Bays Friedman, buena vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
Lo hacemos en castellano, ¿eh? No te preocupes. Ahora me decía, no, en castellano, que yo en catalán, no te preocupes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Estel. Tú eres hija de Violeta Friedman, que fue deportada a Auschwitz, lo explicábamos ahora. Y ayer nos lo explicaba también Xavier Torrens, que creo que lo conoces bastante bien, el profesor sí. Xavier Torrens, que es colaborador nuestro. Violeta Friedman fue deportada a Auschwitz, superviviente del Holocausto, además de una luchadora valiente, tenaz, contra el nazismo, contra las reminiscencias del nazismo. Te hemos invitado para conocer un poco más sobre esta historia increíble de tu madre, pero tú vives en Madrid, ¿eh? ¿Qué haces en Barcelona estos días?
Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Claro.
Y bueno, he venido por varios motivos, pero bueno, uno de ellos es porque Xavier Torrens me invitó a la Facultad de Derecho a dar la charla uh-huh. acerca de este tema. Y te has animado
a hacer esta difusión.
Me he animado y entonces vosotros me habéis pillado por el camino. Nosotros para venir aquí hoy, ¿no?
Que estamos a la que salta, dijimos, bueno, pues si tenemos esta historia y nos interesa muchísimo, claro. Y le podemos dar voz, bueno. Porque es muy interesante, ¿no? Tener presente estas barbaridades de la historia y la lucha de personas como tu madre, también para centrarnos en lo que tenemos hoy en día, en lo que se vivió y ser conscientes de la historia, ¿no? Sí. Violeta Friedman, tu madre, nació en una pequeña ciudad, si no estoy equivocado, de la región de Transilvania, llamada Margita,
correcto,
si no estoy
sí.
equivocado. Nació en 1930, ella es de familia judía, su vida estuvo marcada por esta trágica experiencia en campos de exterminio. ¿Qué nos puedes explicar? Tienes los micrófonos abiertos.
Bien, primero decir que mis dos padres eran judíos, no solo la familia de ella, sino que ella también era judía, yo también soy judía. Y ella con 9 años empezó la Segunda Guerra Mundial sí. y ella empezó a vivir las provocaciones que había contra los judíos ya en el año 1939, cuando ella tenía 9 años, como bien has dicho, nació en el año 1930. Y en esa época ya había muchas provocaciones contra los judíos que ella ya lo vivió. Y ella fue deportada a Birkenau, que es el campo de exterminio, uh-huh. Cuando tenía apenas 14 años, en 1944.
Me hacías fuera de micro esta diferenciación, porque tenemos en la mente el campo de Auschwitz, que era campo de trabajo, más bien, ¿no? Me decías sí. tú. Y luego está el campo de exterminio.
Correcto. Birkenau, o sea, Auschwitz, digamos que había dos Auschwitz. El Auschwitz normal, uh-huh. el 1, y el Auschwitz 2, que es Auschwitz-Birkenau. Birkenau, que todos los que llegaban a Birkenau en teoría eran enviados ahí para ser exterminados, para ser enviados a las cámaras de gas.
Sí. No, entró muy joven, como nos estabas contando, en este campo de la muerte, antes de cumplir 14 años, fue en marzo del sí. 44.
Correcto.
Pero es que, atención a este dato, que lo voy a explicar de manera verbal, muy rápido, pero que me parece terrible y que trae a mi mente sensaciones que yo no puedo ni imaginar, ¿no? Llegaron, ella llegó junto con su hermana, con sus padres y sus abuelos, es decir, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tías, tu tía.
Y mis abuelos, todos.
Exactamente, todos allí. Y ellos, esa misma noche, fueron enviados a la cámara de gas por orden de un señor que se llama doctor Mengele, ¿no? Y ellas dos pasaron como este filtro, ¿no? Porque había como un filtro de selección, quién vivía, quién moría. Pero además ellas no sabían lo que había pasado. Fue
correcto.
Así.
Mengele era un médico nazi, si se puede decir que era médico, porque realmente lo que hizo es increíble. Uh-huh. Y él seleccionaba y decía que los menores de 16 años y los mayores de 45 años no eran aptos para trabajar y tenían que ser exterminados. Entonces, nada más llegar, separaron a mi abuelo con 44 años y al padre de mi abuelo dijeron que fuera. O sea, los mandaron a un lado de una fila y luego separaron a mi abuela, a mi bisabuela, y se la llevaron a otro lado también. Y mi madre se quedó sola con su hermana en otra fila. Y ellos, fue la última vez que vieron a su familia con vida. Y mi madre siempre decía que jamás olvidaría esa noche que había perdido a toda la familia.
Increíble, ¿eh?
O sea, nada más llegar, se llevaron a todos, ¿no?
Es que...
A su madre, a su abuela y su bisabuela. Y luego a su padre y a su abuelo, o sea, todos.
Es que de la manera, se explica de una manera tan fría. Porque hoy en día, cuando perdemos ganas, porque hemos pasado esta pandemia, ¿no? Y hemos visto muchas familias que han perdido familiares, sobre todo personas mayores. Pues hay un proceso de duelo, de prepararte, de no prepararte, de despedirte, de estar con gente que te apoya o que no te apoya, de vivirlo con naturalidad. Claro, aquella monstruosidad, es que me parece, es terrible, Patricia.
Sí, y entonces ella estuvo casi un año, hasta los 15 años y fue
estuvo hasta enero de 1945,
que fue liberada por las tropas rusas. Que liberaron a Auschwitz justo el 27 de enero, liberaron a Auschwitz, por eso el 27 de enero es el Día de Conmemoración Internacional de las Víctimas del Holocausto, establecido por la ONU en el año 2005, en Madrid, en el Senado, en la Asamblea de Madrid, hay siempre actos de recuerdo, y también aquí en Barcelona me han confirmado hoy, en colegios, en ayuntamientos, etcétera. Y entonces ella fue liberada y estuvo unos meses en unas casas que habían abandonado los alemanes, y ya luego volvió a Rumanía y se encontró con la hermana, que las dos sobrevivieron.
No salieron juntas, sino que
se encontraron después.
A posteriori.
Y el resto de la familia había desaparecido. Y luego, bueno, mi madre se fue a Canadá porque había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después de una odisea tremenda, porque claro, eso fue en el año 48 que estaba Rumanía, porque Transilvania, Oradea, donde ya vivía, era de Hungría cuando el Imperio Austrohúngaro, pero ya posteriormente pasó a Rumanía.
Bueno, claro, es que eran situaciones políticas también muy complicadas.
Muy complicado. Y entonces ella emigró a Canadá y luego conoció a mi padre y se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y tal.
¿Conoció a tu padre en Canadá? ¿Es canadiense?
Mi padre era húngaro, también judío, y él estuvo escondido en unos tejados y él vio como a sus padres lo fusilaron en el Danubio. O sea, que a mis abuelos paternos los fusilaron en el Danubio y a mis abuelos maternos en las cámaras de gas. O sea que... Y mi padre luego... sabéis que en el Danubio está rodeado de zapatos que son monumentos en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Y luego él se convirtió en policía, intentó buscar a la gente que había fusilado a sus padres y no los encontró. Y luego se fue a Venezuela. Y bueno, pues nada, mi madre, como la mayoría de supervivientes, estuvo en silencio casi 40 años.
Claro, es que era lo siguiente que te quería preguntar, porque todas estas personas que tuvieron la suerte de sobrevivir, de pasar estos filtros, o de alguna manera, como el caso de tu padre, de esconderse de maneras terribles muchas veces, ¿no? Para que no los encontraran los nazis y pudieran sobrevivir. Luego, al salir de ahí, toda esta experiencia la reprimían, ¿eh? La guardaban dentro porque era tal el dolor de explicarlo que probablemente fuera insoportable. Y tu madre tuvo esta experiencia de estar callada muchos años.
Efectivamente, la mayoría de los supervivientes lo que les unía como factor común era la capacidad que tenían de superar esa resiliencia, ese trauma, y era porque querían salir y encontrar a la familia, y luego la mayoría no encontró.
Claro.
Pero la mayoría querían estar en silencio, primero para no revivir lo que habían vivido, segundo que nadie les creía. Y la mayoría preferían no dañar, y en mi caso, mi madre no quería transmitirnos a mi hermano y a mí lo que ella había sufrido, y quiso estar en silencio. Y estuvo casi 40 años en silencio, y fue en el año 1985 cuando, leyendo una revista Tiempo, que era muy famosa en aquel tiempo, en aquella época.
Revista española, ¿eh?
Claro, una revista que era muy importante, y escucha en la radio y en televisión a León de Grel, que era un general nazi belga de la Waffen-SS, negando al Holocausto.
Uno de los jefes de las SS, sí, sí. Que apareció en esta revista con declaraciones explícitas, entrecomilladas, diciendo que negando a toda aquella
situación. El Holocausto, claro. Y en ese momento es cuando mi madre ya le hierve la sangre y decide romper el silencio, ponerse en contacto con los medios de comunicación y empieza su lucha contra el negacionismo, pero negacionismo del holocausto, que bueno, es un término que se utiliza para tantas cosas, pero bueno, hablamos de negacionismo.
Pues Patricia, si te parece, después de explicarnos un poco esta historia impresionante, que además tú llevas en la sangre, de alguna manera, ¿no? ¿Me explicas un poquito la lucha de tu madre también, el tema, porque tenéis una fundación en marcha para tener esta memoria siempre presente. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, ya sabes cómo funciona la radio, tenemos una publicidad que hacer, y si me esperas 2 minutos la escuchamos y seguimos todavía un poquito más contigo, ¿te parece?
Perfecto.
Pues hacemos esta pausa para publicidad, muy rápida, y seguimos hablando con Patricia Beis sobre esta historia que yo creo que es bastante espectacular. Volvemos enseguida. A punt d'arribar a 2:15 de nou, això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Estem en conversa amb Patricia Beis, que ens està explicant la història impressionant de la seva mare, la Violeta Friedman, la supervivent de l'Holocaust. Hem escoltat, Patricia, la primera part una mica d'aquesta entrevista, com l'havien plantejat, la història de la teva mare, de la seva família, també posteriorment com va refer amb moltes dificultats la seva vida, el seu silenci... que estic parlant en català. su silencio, ja, ja, la pobre Patricia, és que me voy al català ja sin querer. Te decía que hemos hablado de tu mare, de toda su historia. Lo habíamos dejado en ese silencio impresionante de 40 años para no preocuparos a la familia, a sus hijos, y también para no revivir ese dolor. Pero ahora me gustaría entrar en el momento en el que ella decide que sí, que es momento de hablar. Tú me lo decías, ¿eh? Fue cuando leyó estas declaraciones en la revista Tiempo de esta persona que negaba el holocausto, ¿eh? Sí,
y también lo escucho en los medios de comunicación, en la radio, en televisión.
Correcto.
Y fue cuando decidí romper este silencio y por recomendación del presidente de la Comunidad Judía de Madrid, que era Max Mazin en aquel momento, le pone en contacto con Jorge Trías Aganier, que fue su abogado en todo momento. Él era muy joven en esos momentos, pero comenzaron una lucha jurídica que duró casi 7 años. Iban perdiendo en todos los niveles de juzgado, el juzgado de primera instancia, la audiencia territorial, etcétera. Y después de casi 7 años, el Tribunal Constitucional consiguieron la victoria el 11 de noviembre de 1991. Uh-huh. Y esto dio lugar a que en 1995 se cambie el Código Penal Español. Un artículo del Código Penal Español cambia por el cual negar el holocausto es un delito. Uh-huh. Esto, claro, podemos hablar de una sentencia histórica de un antes o después. Tuvo una repercusión no solo en España, sino a nivel de toda Europa. Y imagínate lo que representa para mi madre... ganar a un nazi en un juicio que diga que todo esto no es verdad, cuando ella ha perdido a toda su familia y ella incluso estuvo a punto de ser asesinada. O sea, fue impresionante.
Por lo tanto, una lucha, como tú dices, histórica, sobre todo para hacer justicia. La justicia, en este caso, es muy difícil hacerla, porque realmente el dolor y el daño y la muerte, eso ya no se recupera.
Claro.
Pero como mínimo hacer justicia a la verdad.
Exacto, correcto. Ella siempre decía que era muy importante contar la verdad, la realidad de los hechos, para intentar que en un futuro no ocurran hechos tan horribles, ¿no? Uh-huh. Y entonces...
Bueno, y sobre todo que no se falsee una cosa que es tan seria y tan importante.
Claro, tan importante. Y decían, pero ¿cómo es posible que digan que no es verdad cuando yo he perdido a toda mi familia y he estado allí casi un año? Entonces, bueno, ella se convirtió, fue pionera en esta lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia, o rechazo a ser diferente aquí en España. A raíz de esto, pues iba mucho a colegios, a universidades, dando charlas, y fue una de las voces de los que callaron porque habían perdido la esperanza de ser escuchados o silenciaron para siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo importante es que ella luego quiso crear una fundación y no le dio tiempo porque ella murió muy joven, murió con 70 años. Y de hecho, los 6 últimos años de su vida estuvo muy enferma porque tenía muchas repercusiones del campo de exterminio, había tenido tuberculosis ósea, tuvo paludismo, bueno, todos ellos salieron muy enfermos de estos campos, ¿no? Y entonces no le dio tiempo, pero esta fundación existe hoy, se llama Fundación Violeta Friedman, uh-huh. Y lo que hacemos es seguir luchando contra la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y el negacionismo, y fundamentalmente lo hacemos mediante... haciendo especial énfasis en la educación. Estamos yendo a universidades, a colegios, llevando el legado de Violeta Friedman, no solo contando su experiencia en Birkenau, sino también su lucha jurídica que tuvo, ¿no? La energía que tuvo para vencer durante 7 años, ¿no? Y pues ahora tengo el honor de presidir esta fundación. Más que honor, pues es un compromiso personal que tengo con mis hijos, con el país que vivo.
De hecho, me decías que tú eres médico, eres doctora de profesión y que has abandonado esta profesión para dedicarte a la difusión, al legado
Correcto.
De la lucha de tu madre,
¿eh? Exacto. Y de hecho, en enero del año pasado, en Madrid, en Alcorcón, nos escucharon 800 alumnos. O sea, durante el año 2022 hemos hecho 74 actos y nos han escuchado 3.567 alumnos. Uh-huh. Y estoy muy contenta porque estamos... Y bueno, uno de los patronos de la fundación es Jorge Trias Anier, que el pobrecito falleció, como te comenté antes, hace unos meses por una complicación de COVID. Uh-huh. Pero también falleció joven y bueno... era el abogado de mi madre, luego fue amigo de ella y luego se quedó como amigo y patrono nuestro y será patrono siempre.
Claro, porque al final esa lucha fue codo con codo, ¿eh?
Codo con codo y además con tenacidad por parte de los dos, porque iban perdiendo y es dijeron que si en el Tribunal Constitucional no ganaban hubieran ido al Parlamento Europeo, es decir, que tenían una tenacidad los dos y un apoyo increíble, ¿no?
Es que, claro, aquí podemos decir, bueno, es una lucha justa, es una lucha que puede haber una motivación seria para cualquier persona que tenga un corazón puro y que quiera hacer justicia, pero es que, claro, yo pienso que en el caso de tu madre, justamente, yo creo que cada nuevo episodio de enfrentarse a un tribunal, de enfrentarse a unos hechos, de enfrentarse a un testimonio, era dar un poco de su vida... Y otra vez revivir, ¿no? Aquel dolor. Por lo tanto, tiene más mérito.
Claro, fíjate que mi madre en el año 65 vino a España, se divorció de mi padre y por eso vinimos de Venezuela. Uh-huh. Y aquí, claro, en el año 65 ser divorciado, judía y extranjera no era
tela
fácil
marinera,
porque era un país cuya mentalidad era muy conservadora.
Sí.
Y ella decidió quedarse aquí, o sea, y luego empezar a tener esta lucha en el año 85, que ya tenía 55 años, uh-huh, también tiene mérito. O sea, que yo estoy muy orgullosa de ella, pero ojalá no hubiera ocurrido el Holocausto y no tuviera que estar orgullosa, pero bueno.
Yo quiero decirles a los oyentes, sobre todo una cosa, que si entran a la página web de la fundación que preside nuestra invitada Patricia Weiss, encontrarán las memorias que publicó su madre, que ahora mismo se tienen que reeditar, no las encontrarán en ninguna librería, pero las pueden descargar gratuitamente, porque esta historia que Patricia nos ha contado con mucho corazón, pero muy rápidamente, con pocos detalles, ella misma la dejó por escrito, ¿eh? En sus memorias.
En www.violetafriedman.com, que uh-huh, es la web, se pueden descargar en Android y en Apple el libro gratuitamente. Y luego hay varios vídeos que recomiendo que vean, y ahí viene toda la historia de mi madre. Y yo creo que es muy importante que se lea.
Uh-huh. Pues, oye, te agradecemos muchísimo, Patricia, esta visita. De verdad que nos ha gustado. Yo te he escuchado por momentos, no sé si te has fijado, con muchísima... Me has atrapado en tu discurso, porque realmente es que además estaba pensando, ahora ya te tengo que despedir, pero estaba pensando que, claro, después de tantos años de silencio, en el momento en que ella os explica, ¿no? Ya pensando en ti, os explica su historia y además se pone en marcha con esta lucha que es como un constante rememorar la historia... Sí. Imagino que vosotras también lo habéis vivido con mucha intensidad todo esto.
Bueno,
¿no?
Ya te digo, era un tema tabú en mi casa. Yo no podía hablar del Holocausto porque mi padre esquivaba el tema y mi madre empezaba a llorar. Era imposible hablar. Y yo me enteré en una edad casi adulta. Y cuando mi madre empezó a luchar, yo tampoco te creas que estaba muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Casi me he enterado más cuando ha fallecido y cuando me he leído el libro, me he enterado muchas cosas. Porque es increíble que no nos contaba nada, ¿no?
Violeta Friedman es la persona de la que estamos hablando, fue deportada a Auschwitz, superviviente del Holocausto. Esta es la historia, esta es su historia, estos son los retos que decidió afrontar para hacer justicia a la verdad, para honrar la memoria de tantísima gente que perdió la vida de manera injusta, tantísima, millones de personas. Y esta es su hija, Patricia Weiss, que nos ha visitado y que sigue este periplo por Barcelona y tierras catalanas para hacer estos homenajes también a Jorge Trias, que luchó codo con codo con Violeta. Patricia, muchas gracias por habernos visitado. Mucho ánimo con esta labor de difusión y agradecidísimos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues despedimos ya esta entrevista, hacemos una pequeña pausa y hacemos estos giros copernicanos del Camins. Rebem a Salvatore Aragonés.